Abejorro Media presenta Multitask. Soy Lucero Santiago, fundadora de Game Magazine. Hoy es miércoles 21 de febrero del 2024. ¡Comenzamos!
Hola, bienvenidos a la edición 24 de Multitask, el espacio de tecnología y vida digital de Abejorro Media. Y como todas las semanas, tengo el gusto de saludar a la gran Diana Fonseca.
Oigan, pues hoy nos ven muy bien acompañados porque nos vamos a adentrar en los caminos del K-pop y la cultura de Corea, porque nos acompaña Lucero Santiago, que ella es emprendedora, periodista y experta en este tema, y además es fundadora de Kim Magazine, una publicación especializada en la cultura pop coreana. Bienvenida, Lucero.
Muchas gracias. Gracias por invitarme el día de hoy acá, que estoy en mis tierras mexicanas.
Eso, ahorita vamos a platicar porque la trajimos prestada desde Corea, pero bueno. Bueno, hoy también les vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial puede ser una útil herramienta para la animación, y sabremos cómo la cadena McDonald's está impulsando la digitalización de la industria de la comida rápida en México.
Oigan, y además les vamos a mostrar los nuevos lanzamientos de los teléfonos Xiaomi y Realme, y algo que no se pueden perder, les vamos a decir cómo se usó la inteligencia artificial para presentar a la protagonista de la edición de marzo, señores y señores, de una famosa y aclamada revista, llámese Playboy.
Bueno, y como cada semana les traemos algunas bonitas novedades en el unboxing.
Oigan, ya saben todo esto y más hoy en Multitask, así es que arrancamos.
Bueno, antes de empezar, les recordamos que se suscriban a los canales de Abejorro Media en YouTube y Spotify, y también síganos en TikTok, Twitter o X, como le quieran decir, o como le decía Pontono, ex-Twitter, me gusta cómo se dice, e Instagram como @abejorromedia, y también pueden mandarnos un mensajito de voz por WhatsApp, que aquí se lo vamos a poner aquí abajo porque yo todavía no me lo sé. Y antes de empezar, quiero desearle pronta recuperación a Ale Díaz de la Vega, que no le han dicho que se recupere en ningún programa, entonces lo vamos a decir nosotros, que se recupere pronto. Sí, sí, sí.
Oigan, y como cada semana, la fuente tecnológica también tiene información relevante, por eso iniciamos con este resumen de noticias tecnológicas. Arrancamos.
Bueno, pues hace unas semanas, Pictoline, la plataforma de noticias dirigida por ilustradores y que seguramente ustedes han visto por ahí en las redes sociales, que hacen ese tipo como de infografías donde explican noticias, cosas de actualidad, etcétera, presentó su primera serie animada llamada La vida secreta de tu mente, la cual trata de entender la naturaleza de la mente humana. Lanzado en alianza con Warner Bros. Discovery y disponible a través de HBO Max, próximamente conocida como simplemente Max, en la creación de este proyecto de $1.5 millones, participaron más de 100 personas y se logró gracias a una buena idea, ya que en el camino fueron aprendiendo cómo se puede vender contenido a una plataforma de streaming, que nos decían está bastante difícil. Lo cual es más difícil de lo que parece, insisto. Pero bueno, le preguntamos a Jack Ades Cohen, presidente de Capital Digital Ventures de Pictoline, ¿qué papel tendrá la inteligencia artificial en el futuro de esta plataforma de creación? Esto es lo que nos dijo.
Muy probablemente una parte de la misma ya estaría animada por inteligencia artificial. Ya le agregaríamos unos elementos porque ya hay las herramientas, ya hemos hecho algunas pruebas en estos momentos de qué le inyectamos a nivel texto, a nivel informativo, a nivel todo, y empiezas a ver ya soluciones que te empiezan a abaratar el costo de producción inicial. Entonces, eso es un elemento que hay que tomar en cuenta. Ahora, pues no cualquiera lo va a poder hacer, ¿no? El que lo va a poder hacer bien es el que sabe perfectamente qué introducir, qué instrucciones dar, cómo hacerlo, cómo pulirlo, cómo todo, que eso va a ser un arte por sí solo y va a ser un elemento. Pero yo te diría que eso, como ilustradores y animadores, es algo que tienen que estar volteando a ver, o que deberíamos estar volteando a ver, porque además va a ser lo que va a permitir que más producciones sean más cortas en tiempo y más económicas, que eso es lo que van a buscar a fin de cuentas las plataformas, y van a tener una calidad súper buena. O sea, a lo mejor vas a decir, no es el craft espectacular en todos los sentidos, a lo mejor de una película de Pixar, pero te garantizo que hasta los de Pixar ya están utilizando elementos o están explorando cómo integrarlo, porque sí, lo que necesitan a fin de cuentas en términos generales todos, no es reducir costos por reducir, pero es tengo que lograr optimizar tiempos porque quiero hacer más productos más seguido y ponerlos ahí en manos de la gente con una frecuencia. El número de horas que tenemos como seres humanos está limitada, pero el número de horas y desarrollo que pueden tener las máquinas por y para nosotros, si las ponemos a trabajar adecuadamente, es bestialmente mayor, ¿no? Entonces, creo que esa es una que te diría tendencia inmediata, pero hacia futuro, que en el mundo de la animación va a tener un impacto importante.
Pues ya escuchamos, como les hemos comentado varias veces aquí en Multitask, la inteligencia artificial llegó para servir de herramienta, en este caso para los creadores de animación, y no necesariamente para terminar con los empleos, por lo que es importante empezar a ver su potencial y aprender cómo puede ayudarnos en nuestras actividades diarias.
Así es. Oigan, y para los fans de los videojuegos, pues Six Flags presentó el primer Gaming y Coaster Fest.
Un evento, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, está. La verdad es que si ustedes son amantes del gaming, creo que sí tendrían que ir a conocer esta sala. Sí, está padre. Es un evento que en el que se combinan, pues bueno, las montañas tradicionales, ¿no? Con los videojuegos y el cosplay. Este evento consta de varias partes, como el castillo y Six Gaming, con 50 PCs de última generación y juegos de todo tipo, y el Tech Six Center, donde hay desde juegos en celulares y hasta tabletas en aventuras en realidad virtual. También está el Foro MX, que es un lugar para brillar con Just Dance y competir mostrando tus mejores movimientos. Y en el cosplay Runway puedes admirar a tus personajes favoritos y disfrutar presentaciones musicales inspiradas en los videojuegos. Oigan, que por el día que yo fui, fue el sábado, que estaba haciendo un frillazo. Pobrecito el que iba de Goku. Se los juro, no es broma. Le presté la cobija de mi chamaca porque sí, sí estaba haciendo mucho frío.
Se estaba congelando Goku.
Sí. Ahora, yo no sé ustedes qué tanto irían a Six Flags a sentarse
a una máquina,
consola, ¿no? Que puedes hacer hasta streaming. O sea, ahí puedes hacer tu transmisión, tienen ahí unas cabinas. La verdad es que sí, sí le invirtieron.
Creo que aquí el chiste es que tienes como la infraestructura chida, ¿no? O sea, como sí, que tienes una conexión rápida, que para el videojuego eso es muy importante. Por ejemplo, que no tengas mucha latencia. La latencia es cuánto se tarda en reaccionar la computadora. Entonces, pues si estás jugando en videojuego en línea, pues necesitas tener como una menor latencia si tienes aquí un equipo chido, que creo que son de Asus, ¿no? Hay de Asus, de Xbox.
A mí lo que me pareció muy interesante es que, por ejemplo, ahí se ven las luces azules ahorita en las imágenes, uh-huh. Vemos la iluminación azul, pero esto lo cambian de color, uh-huh. Se puede cambiar. Las consolas, pues digo, el sábado estaban prácticamente nuevas, el viernes fue la inauguración como en grande, y para los que vayan y digan, ay, ¿en dónde es? Era el castillo, donde era como este festival del terror y así.
Que ustedes son muy jóvenes, pero el castillo en los 80, cuando era Reino Aventura, era un Chispas. No sé si se acuerdan. Como le decíamos
entonces,
en México.
Entonces vuelve, ¿no?
Nosotros le decíamos en México a los arcades, uh-huh. Le decíamos Chispas, porque la marca o la tienda o el lugar de videojuegos más famoso en los 80 era Chispas, entonces a los arcades era Chispas, y ese castillo cuando lo hicieron, que era como una especie como de este castillo de Disney Región 4 Chafamex, era adentro un Chispas, y ahora que instalan los videojuegos ahí, me parece un detalle súper chido.
No, y a mí lo que me impresionó fue que ya no encontré la estatua de
Cepillín.
Me causó un conflicto, ustedes no saben. Pero
oye, rápido, ahí en Corea, ¿cómo está el tema de los videojuegos?
Nosotros tenemos PC Vans, así se le llama. Ya. Esto es el PC Van versión mexicana.
Ok.
Y se llenan, ¿eh? Yo también he ido
al
PC Van. Sí, claro.
¿Y de costo?
Es muy barato, o sea, y es que, bueno, es un dólar, empiezas desde un dólar por hora, tienes un cupón, llenas, o sea, tú vas a tu PC Van cerca de tu casa, ya tienes tu membresía, llegas, te sientas y te pones a jugar.
O sea, como un cibercafé,
sí,
en algún momento.
Sí, pero ¿no? El cibercafé que sí funciona y es rápido.
Eso.
Ah, aparte, es como un espacio en el que te sientas, ordenas comida, bebida, todo, o sea, servicio full.
¿Y juegas?
24 hours.
Sí. Bueno, así está este asunto también. Y bueno, ahí en las imágenes ustedes pueden ver que hay niños muy pequeños ya inmersos en este mundo del gaming. Esto empezó el pasado 16 de febrero y terminará el 7 de abril. Así es que, pues bueno, para que aprovechen, si ustedes se quieren ir a tomar fotos con los...
Con Box Bunny
con los cosplay.
Claro.
Y si llevan un suéter extra, se los prestan.
Está bien, para los días de la Jusco. Bueno, hace unos días la cadena de restaurantes de comida rápida McDonald's reinauguró su tienda de Interlomas, la cual cuenta con un concepto que ellos llaman experiencia del futuro, y por eso estamos hablando de eso hoy aquí. El cual consiste en la digitalización de varios de sus procesos, como la toma de las órdenes o la manera en la que les llegan los pedidos de delivery. Por ejemplo, me estaban diciendo que cuando tú pides algo en la aplicación o en el en Uber o una cosa de estas, la orden llega directo a la cocina, ¿no? Entonces, cuando ellos ven las órdenes, llega ahí.
Fíjate que esta sucursal, que bueno,
pues te queda cerca.
Sí, me queda cerca. Tenían rato intentando como hacernos que pidiéramos mediante la aplicación. Pero pues la gente seguíamos haciendo fila porque nos gusta socializar. Y entonces, así de, oye, usa la aplicación y te vamos a regalar una hamburguesa. Me vale, no quiero.
Yo quiero formarme. Sí. Absolutamente, vamos a hablar.
Creo que era, bueno, ahora entiendo que era preparación para esto.
Exactamente, que en otros países ya lo tienen y que...
Nosotros lo tenemos.
Claro, ¿no? Y de hecho no tienen mostrador ya casi prácticamente, ¿no?
No, yo nunca he ordenado en McDonald's en persona.
Uh-huh. O jamás. En estos aparatos.
Sí, todo es digital.
Bueno, es que ahorita les vamos a enseñar la bolsa que usa Lucero porque
ahorita
dice
van a ver
que
por qué está súper tecnologizada. Bueno, además de que funcionarán de manera más sustentable esta sucursal. Si ustedes han ido recientemente a alguna de estas sucursales, seguramente sabrán de lo que les hablo, justamente lo que nos decía Diana. Para esta cadena, que el próximo año cumplirá 40 años de presencia en México, seguro aquí no hay nadie que se haya formado en la fila del McDonald's de Canal 13 en 1985, ¿verdad? Todavía ni nacían, ni sus papás, ni nada. Solamente Pacaso creo que es el único que llegó a ir a esa sucursal por ahí muy cerca. Bueno, los canales digitales representan para McDonald's 20% de sus ventas totales, mientras que su aplicación móvil cuenta con 1.6 millones de usuarios activos. Al respecto, platicamos con Francisco Boloña, él es director general de Arcos Dorados México, que es la operadora de McDonald's en el país, y esto es lo que nos dijo sobre cómo están aprovechando la tecnología y que tiene mucho que ver con esto que acabamos de comentar. Vamos a ver qué nos dijo.
En lo que respecta a digitalización, estamos prácticamente metidos en una carrera digital en toda la industria. Nosotros lo estamos liderando. Y es básicamente por la buena aceptación que ha tenido nuestra aplicación en cada uno de nuestros consumidores. Hoy en día somos la aplicación más importante en términos de QSR. Lo que estamos logrando con esta aplicación a la larga es estar más cercano al consumidor joven, que hoy en día todo lo hace desde el celular, desde un banco, desde una aerolínea, hasta comer también en McDonald's. Nos ha ido muy bien, hemos implementado prácticamente en todas las ciudades de México, y eso te permite tener prácticamente el restaurante más cerca a ti. No solo ha quedado en el celular del consumidor. Todo el tema de la digitalización ya es parte del entrenamiento de nuestro crew en nuestros restaurantes. Y sumado a eso, no quiero dejar de decirte que también hemos sido los pioneros en todo lo que es experiencia del futuro, todo lo que son los restaurantes del futuro. Traemos eso como líder del mercado, que necesitamos siempre ser pioneros y siempre ir avanzando más rápido, ¿no? Pero estamos muy orgullosos porque la verdad es que ha tenido muy buena acogida por medio de los consumidores y les gusta bastante la experiencia de futuro que se está viviendo ahorita en cada uno de nuestros restaurantes. Para comentarles, son más de 100. Estimamos al 2027 cerrar con el 100% de nuestros restaurantes ya, con este nuevo método de operar.
McDonald's emplea en México a más de 12.400 jóvenes de 18 a 24 años y para muchos de ellos representa su primera chamba. Fue mi primera chamba en McDonald's. Yo trabajé en McDonald's como 2 años en la prepa y fue mi primer trabajo, y justamente platicaba yo con él que me decía que te enseñan cosas que usas durante la vida, y la neta, yo muchas cosas, por ejemplo, de organización, yo trabajo en muchos medios, ustedes lo saben, esas cosas de organización son cosas que yo aprendí en McDonald's, ¿no? Entonces, de repente, ver que siguen avanzando en esto me parece súper interesante, ¿no?
Oye, a mí lo que me sorprende es lidiar con los aromas. Yo podría...
¿Te acostumbras?
No sé si podría...
Yo llegaba a la escuela con las manos oliendo a pepinillo, sin albur, pero era así horrible, de que por más que te tallabas, te seguía oliendo la mano, la cara, pues eres adolescente, entonces tienes acá el rollo grasoso y demás. Pero son cosas que, pues digo, pasan pronto y vives chido. ¿Aquí nadie ha trabajado en un McDonald's o algo por el estilo?
No.
Puro fresita.
Me faltó incursionar en el asunto gastronómico.
Sí, fíjate. Sí. Nada más es divertido los restaurantes.
Oigan, pues Xiaomi anunció la llegada a México de su serie Redmi Note 13, la cual incluye dispositivos como el Redmi Note 13 Pro Max 5G, Con importantes mejoras en su cámara, diseño de pantalla y procesador, Xiaomi asegura que ofrece las mismas ventajas que los teléfonos de gama alta, como mayor durabilidad, una mejor experiencia de uso y mayor capacidad de imagen, o sea, lo que todo el mundo está buscando. Todo con precios competitivos. El precio de lanzamiento del Redmi Note 13 Pro Max es de $12,999. Ay, ¿por qué no lo ponen ya 13 y ya?
De hecho, cuesta $13,999, una cosa así. Porque, para el estilo. Sí, y está a precio de descuento.
De super oferta.
Está padre ese teléfono, ¿eh? Lo estuvimos ahí probando en el rollo de cámara y todo, y está interesante. Nos comentabas que en Corea puro Samsung, ¿verdad? ¿No?
Sí, la mayoría. Bueno, ahorita que se lanzó un nuevo Samsung, uh-huh. Al día siguiente del lanzamiento en Estados Unidos, fue en uh-huh. Las Vegas, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo me topé con esta experiencia que tenía Samsung, una claro. Pop Store, uh-huh. en la que te vas a la tienda y te muestran el teléfono para que lo pruebes, ¿no? Y ya, o sea, sale mucho más rápido, obviamente, que el Apple.
¿Y es más económico?
Sí, los productos sí bajan un poco. O sea, el iPad. O sea, sí, yo sí. Estaba tentada a comprar una tablet Samsung, ajá. pero la verdad es que soy muy fiel al Apple. Ah,
que no te digan en Corea. Sí,
ya oye, sé. ¿Y ustedes qué? Es que ahorita fuera del aire ella nos platicaba que vive al 100% con su teléfono. O sea, uno normalmente revisa la cámara, ¿no? Así de, a ver, ese sí, teléfono, ¿qué cámara trae? ¿Ustedes qué revisan allá?
En Corea creo que se marca más por las tendencias. Todo es en tendencias. Siempre es el teléfono más nuevo, el teléfono más caro. Uh-huh. Y usualmente estos teléfonos siempre tienen toda la tecnología. Y bueno, la mayoría de los Samsung ya y todo lo que es Apple también, viene ya con todo, ¿no? Puedes usar el Samsung. Samsung usa más Samsung Pay, ¿no? El Apple se gestiona. Hoy en día ha cambiado mucho, pero a mí me comentan que hace 10 años todavía o 5, adaptar ciertas aplicaciones por sí. ejemplo, para pagar, uh-huh. para comprar. O sea, usar el Word en una PC versus una Mac era súper complicado. Uh-huh. Pero ahora ha avanzado mucho. Entonces, creo que es más que nada que ahora los productos que se desarrollan en Corea contemplan también el iOS, ¿no? No claro. solamente el Android.
Uh-huh. Y la gente es como fiel a la marca. O sea, le gusta que sea coreano. Lo propio. Así como en Estados Unidos, pues todo, tú ves en las películas y cuando se manda un mensaje no se manda en WhatsApp, se manda el mensaje por el iPhone. Sí. En Corea también tienen ese tema.
En Corea tenemos Kakao. Entonces, todo es Kakao, ¿no? El mundo es como el WhatsApp coreano, pero a mí me encanta porque estás en el futuro. O sea, te acabo de enseñar cómo le mandé un cupón un de regalo, uh-huh. un Starbucks, su café, llega, escanea el café y ya, listo. Y en esta aplicación existe también y la pueden descargar en otros México? Países. Sí, pero el servicio no es igual. O sea, uh-huh. es muy limitado, solo puedes mandar mensajes y es lo único que te permite. Pero en Corea se habilita con tu número de teléfono y tu identificación, porque todo está linkeado y con ello puedes comprar, hacer delivery, mandar un regalo, rentar una bici.
Es que está súper interesante porque es una aplicación, hagan de cuenta que es un WhatsApp, una aplicación de estas, que es una super app que hemos hablado un poco, que a lo mejor es lo que quieren hacer con Twitter y demás.
Pero donde todo en una sola
aplicación. O sea, en vez de que tengas muchas aplicaciones donde una pidas el taxi, donde otra mandes una cosa, donde mandes mensajes, aquí es todo en una sola aplicación, sí. ¿no? Y en Corea usan mucho el teléfono así, ¿no?
Sí, el pagar teléfono es para todo. Sí, ajá. O sea, a veces, justo hablábamos un poco del tema de la bolsa porque no usamos.
Ah, mira, vamos a ver, ahí está tu bolsa. Quiero bueno, que vean la bolsa de Lucero. Quiero que vean la bolsa de Lucero.
Ay, bueno, lo voy a mostrar. Me da penita porque mis amigos me dicen que esto no sirve para nada.
Como todo va en el celular. ¿Te acuerdas que vimos hace varios programas un celular, que se usaba como bolsa?
Ah, bueno. Eso es algo muy común. Sí, el primer año que yo llegué en 2020, yo solo tenía el teléfono colgado porque la gente lo tiene colgado. O claro. sea, la gente se colgaba el teléfono. Sí.
Claro.
Y eso era tu bolsa.
Pero vean la bolsa, o sea, no necesitas llevar nada
no
más.
No tengo nada aquí.
Y además, por
no
ejemplo, nos enseñaba que aquí trae cash porque aquí en México sí, necesitamos sí. cash, ¿no?
Pero aquí hoy le puse dinero efectivo mexicano, ajá. pero siempre traigo solo mis labiales. Y ya, hoy le puse la tarjeta del México, o sea, pero yo no uso, o sea, en realidad esto lo uso solo para tomarme las fotos y tener un labial.
Oye, yo tendría serios problemas porque a mí siempre se me descarga el teléfono, entonces, lo que pasa es que todo, si se te descarga el teléfono en el metro,
existen unos cargadores. Tú puedes poner el teléfono, que funciona más con Android, pero con eso lo puedes cargar. Y si no traes cargador, en los centros comerciales existen cargadores portátiles, en todos lugares, todo. O sea, cargadores portátiles que tienes que rentar y con ni siquiera se conectan.
¿Cómo vas a pagar si traes el teléfono apagado?
antes de
que se vaya, deposita.
Exacto.
Por ejemplo, eso yo de repente lo veía aquí en los restaurantes y ya casi no. Podías pedir una
con tu identificación.
Ajá, una cajita fila. Que tenía un comercial y lo cargabas. Y de hecho en el metro, para los que no usan el metro, yo sé que acá hay muchos fresas, no, pero en el metro, en la parte de hasta atrás, siempre hay
yo un anuncio donde lo puedes cargar. Y nunca funcionó.
Exactamente.
Y en Corea sí funcionó. Perdóname.
Y en Corea hay unos que son por touchback, que no necesitas que te dar un cable, sino que lo recargues con esos.
A esos son los que me refería. A veces no necesitas, solo lo cargas en las paradas del metro.
Que eso es más seguro que conectar tu cable a...
Sí, en el coche, todo. Uh-huh. Sí, es mucho más efectivo. Y habla muy bien, son rápidos.
Bueno, ahorita seguimos rápidos. Hablando más de Corea. Bueno, ahora hablemos de una marca china, al igual que Xiaomi. Bueno, Realme, porque llevó a cabo su primer lanzamiento del año en México, con su modelo Realme 13 Pro Más, y además fue un evento súper chido, que estamos viendo esas imágenes atrás. Fue ahí en un edificio que está en Insurgentes y Reforma, en el último piso. Estaba, además era un día súper clarito y se veía muy padre. Felicidades a la gente de Realme porque es un gran evento. Entre sus características, este smartphone tiene una cámara principal de 50 megapíxeles y además tiene un sensor Sony que promete capturas de calidad en escenarios con poca luz. Está chido, a ver si lo traemos aquí en una o dos semanas. Además, cuenta con un potente telefoto de 120x, o sea, hace zoom 120 veces, aunque la calidad no es así padrísima, pero puedes usarlo a lo mejor para espiar al vecino. Y bueno, para todo lo relacionado con la captura de imágenes, Realme colaboró con el director de fotografía ganador del Oscar, Claudio Miranda, y en cuanto a su diseño, el cual está inspirado en los relojes de lujo, trabajó con Olivier Sabeo, que él es un reconocido diseñador de alta joyería y relojería que ha trabajado con prestigiadas marcas de lujo. El precio de este teléfono va desde los 9,699 pesos, dependiendo de la capacidad y los detalles, etcétera.
Oigan, pues, vámonos a algo visualmente atractivo, muchachos.
¿Cómo desean así? Señora, levante a su marido.
Sí, levante a... O sea, el que se le levante al marido. No, marido. No es cierto. Oigan, pues, esta foto que tenemos aquí, esta muchachona, será la próxima portada de la famosa revista para caballeros Playboy. Esta guapa rubia es Samantha...
Samantha
Everly.
A la pista de cristal.
Oigan, pues es una estrella de Instagram y de diversos sitios de contenido erótico, pero su característica principal es que, señora, señor, no es humana, sino que se trata de una modelo virtual que inclusive interactúa con sus seguidores en diversas plataformas. Las fotos que aparecerán en la edición mexicana de Playboy fueron generadas completamente con inteligencia artificial y prometen ser muy eróticas, tal y como les gusta a los lectores. Digo, así que tú digas lectores, pues tampoco, ¿verdad?
Como decía, tiene buenas entrevistas. Sí. No, pero la neta sí. ¿Tú colaboraste alguna vez en Playboy?
No, en Playboy no. Nunca.
Okay. Yo estaba en el mismo grupo de Playboy, pero en la revista grupera. Entonces, conozco al fotógrafo. Ajá, sí, claro. Sí, sí.
Saludos a ¿cómo se llama el editor?
A Playa. Ah, bueno, no sé, el editor.
Ay, ahorita me acuerdo.
Y pues bueno, la Playboy con la portada de Samantha Everly se podrá adquirir en marzo a través de la plataforma de suscripciones a revistas digitales Cineo, y pues bueno, ahí está. Si ustedes quieren comprarla,
pues a ver qué quieren ver ahí virtual y todo, pero está súper interesante, ¿no? Cómo ya vamos
esta nueva viendo. Propuesta, sí, claro. La verdad es que yo creo que mucho se ha hablado de que van a, o sea, de que ya están haciendo voces, de que...
¿A quién, Abejorro, tenemos a
que
nuestro...
hay conductores, ¿no? Pero claro. Esta innovación de Playboy, pues bueno, ¿cómo les va?
En el próximo número va a salir Don Celestino, ahí van a ver. Bueno, hasta aquí las notas semanales de La Fuente de Tecnología, y ahora pasemos formalmente a la entrevista. Bueno, pues ahora le damos otra vez la bienvenida a mi estimada Lucero. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy emocionada de estar ahora en México.
El clima. ¿Tú vives en Seúl?
Está delicioso, sí. Ahorita.
¿Desde cuándo vives en Seúl?
Yo vivo hace... Voy a poner la bolsita para acá.
Acá, ahí, ahí. Si quieres ponerla, aquí, te la guardamos. Acá, sí, sí.
Yo vivo en Corea desde el 2020. O sea, en plena pandemia. Sí, sí, me tuve que cruzar. Y me fui para allá.
¿Por qué te fuiste?
¿Cómo llegas?
Vamos desde atrás.
Vamos.
¿Por qué te gusta este rollo de la cultura de Corea? ¿Cómo llegaste a ello? Porque, digo, ustedes no lo saben, pero ella era periodista, o sigue siendo periodista, pero colaborabas en temas de negocios, creo que nos conocimos en Expansión, sí. Una cosa así por el estilo. Entonces, para que vean cómo estaba el rollo y se fue metiendo en la cultura de Corea. ¿Cómo fue eso? Platícanos.
Pues la verdad es que yo siempre he sido fan de la cultura coreana desde que tenía 12 años. Porque,
o sea, hace como 10, ¿no?
O sea, yo tenía 12 años. O sea, no calculen, por favor. Y empecé con ese tema, me encantaba. Creo que era la única que estudiaba este tema en la universidad, en el área de comunicación. Y mi maestra ya estaba harta porque siempre escribía cosas de K-pop, pero no le quedaba.
Ojo, cuando todavía no estaba...
Sí, cuando todavía no se hablaba del tema. Uh-huh. Y afortunadamente, en el proceso, empecé a trabajar en los medios, ¿no? Trabajé, llegué a, ¿puedo decir el nombre de la revista? Sí. Ah, sí, ¿verdad? Trabajé en Expansión y en otros medios empecé de freelance, conocí este tema del emprendimiento en Expansión y el mundo de los negocios. Y al mismo tiempo me gustaba mucho el tema cultural y los artistas de K-pop empezaron a venir a partir del 2013, 2012, los primeros, con Shia Junsu, que él es un gran artista, y Super Junior marcó un gran momento en la cultura. Y ustedes seguramente habrán escuchado a Super Junior y todo lo que se genera en Twitter. Uh-huh. Y a partir de ese momento empezó a crecer. Pero creo
¿cómo
que
llegaban?
Fue...
¿Por YouTube? ¿Por
YouTube? YouTube, sí. Jugó un papel muy importante en Corea porque en el 2000, a partir de los principios del 2000, decide también abrirse al mundo. Uh-huh. Y el mundo digital, existen estos foros.
Por eso se le llama cultura K-pop, porque empezó siendo tan local que...
Sí, bueno, tienen un nombre en realidad, es Corea, que empieza a mover su cultura en Asia. Y para crecer en Asia tienes que llegar a Japón y tienes que llegar a China. Y obviamente los primeros contenidos se vendían a estos países y los periodistas chinos bautizaron la cultura coreana como la ola coreana, ¿no? Mm. Porque por los caracteres le dices, pues, los vientos del sudoeste asiático. Uh-huh. Corea, ola coreana, Korean Wave, como la gente lo conoce. Y el gobierno obviamente vio una gran oportunidad de lo que es este tema de, a través de la cultura, posicionar su marca país. Y es muy interesante porque le apostaron muchísimo, las bandas de K-pop empezaron a surgir y mercados de Latinoamérica que a lo mejor en su momento no tenían nada que ver con Asia, no lo desconocíamos, y nos sentimos curiosos, y lo digo porque yo también estoy incluida obviamente, y el internet te mostró esta posibilidad de que consumir contenidos de otro país, ¿no?
De hecho, tú le entraste más a las telenovelas primero que a la música, ¿no?
Sí, porque las telenovelas llegaron en Canal 34
del
por
Estado
un intercambio.
De
sí, uh-huh. Fue la primera televisora y la única que aceptó en su momento. El gobierno coreano lo que hizo fue regalar sus dramas exitosos a 120 países. Y estos países, los que aceptaron, lo transmitieron en su localmente, uh-huh. ¿no? Y en México se lo ofrecieron a los grupos grandes y no lo quisieron, obviamente, uh-huh. y lo aceptó este Canal 34.
Que es el canal del gobierno del Estado de México.
Sí. Uh-huh. En su momento, cuando justo hacía un reportaje sobre el tema, fue muy interesante porque José Arévalo, que sigue estando creo que en el tema de programación, me comentaba que lo habían puesto a las 5 de la tarde. Y tú sabes que esa hora, a las 5 de la tarde, yo recuerdo que pasaban programas más como que casos de la vida real, cosas así, cosas que la gente consumía muchísimo. Entonces, para él fue un hit porque los ratings de esa televisora que nadie veía subieron a un boom. que competían con la televisora grandes, ¿no? Sí, con sí. Televisa, con TV Azteca. Y con este fenómeno empezaron a recibir muchos emails, porque en ese momento solamente había emails y este
y buzón de y sugerencias.
Cartas, y sí, cartas, sí. Exacto, y buzón de sugerencias. Y él dice que la gente empezó a consumirlo y a partir de ese momento empezaron a crear más contenido sobre los K-dramas, ¿no?
La música, ¿cuándo...?
Yo puedo hablarte personalmente. Yo conocí la música por ahí del 2016, okay. Porque estaba.
Es que ese es un fenómeno entrando. Como más reciente.
Sí,
¿no?
Claro. La música entra también con el avance de YouTube, porque todo se empezó a posicionar en YouTube. Y gracias a ello empezamos a consumir contenido. Yo conocí a gente en la prepa y después en la universidad. Y me decía, mira, existe esta banda. Las primeras bandas que yo conocí en su momento fue Super Junior y Big Bang, que han sido una de las primeras bandas de la segunda generación del K-pop, ¿no? Y ha sido muy importante porque ellos también llevaron a esto a nivel global. Y en 2012 es cuando se hace el boom del Gangnam Style, ¿no?
Claro, entonces, sí.
Creo que fue un momento culminante en mostrar de que el K-pop puede ser algo... como un
oye, pero boom, reventó, ¿no? Con algo bien miserable, ¿no?
Sí, ¿no? Con lo más pinche de todo.
Tienen cosas muy buenas y...
Tienen cosas muy interesantes, ¿no? Con el tiempo yo creo que fueron avanzando en muchas cosas. Y el mercado, ustedes saben que para entrar a la música tienes que conquistar, al menos aquí en nuestra región, el mercado americano es muy importante, uh-huh. ¿No? En Asia el mercado más importante para lanzar la música era Japón. De hecho, los artistas y los primeros artistas del K-pop debutaron en Japón. Órale. O sea, BoA, Rain y estos artistas que son pioneros, ellos debutaron en Japón y después de debutar, si te iba bien, regresabas a Corea.
Oye, ¿cuándo empezaste con K-Magazine?
En K-Magazine inicié en 2014.
Ya estabas trabajando.
En 2014
ya...
empezaba la idea. Uh-huh. Y en 2015 lanzamos el proyecto en enero. Y la verdad es que nació...
¿Qué es K-Magazine?
Nació como este tema de... En los 2000s, ya sabes... Antes de YouTube, todos queríamos ser bloggers, ¿no? Sí. Entonces, te creabas tu blogcito, te armabas tu blog en qué era, Google Blog, algo sí, sí. Así, o WordPress, y eso hicimos. Entonces, empecé como un proyecto de la universidad que me gustaba mucho y publiqué los artículos que no había publicado en otros medios porque no había espacios. Entonces, dije, bueno, yo veía que la gente demandaba estos contenidos y lo empecé a crear, invité a algunos amigos y el proyecto fue creciendo. Pero el proyecto se transformó oficialmente en este momentum que le dio en 2020 cuando aplicamos a un fondo de gobierno coreano para startups o ideas que a nivel mundial. Es decir, que nuestra K-Magazine compitió con empresas de fintech, empresas de tecnología, wow. De inteligencia artificial.
De todo el mundo, además.
De todo el mundo, sí. Y en plena pandemia. Uh-huh. Entonces, fue muy interesante porque yo de verdad en ese momento pensé que nuestro proyecto iba a pasar y si pasábamos íbamos a tomarlo en línea, porque todo era en línea. Uh-huh. Apliqué, pasamos la primera fase, que fue una fase de más de 2,500 empresas a nivel mundial. Pasamos a la segunda, que fue uno de 300, te haces el pitch, ya sabes, uh-huh. El pitch aquí bien Shark Tank, uh-huh. Y después solo seleccionan 60 equipos a nivel mundial. Y eso creo que fue un momento muy importante en mi carrera, en el proyecto y en todo, uh-huh. Porque tuvimos que, yo y mis cofundadoras, que Alex Saavedra y Galilea, tuvimos que decidir qué íbamos a hacer, porque teníamos claro. Que viajar a Corea en menos de dos semanas. Y obviamente en plena situación de COVID y todo, nuestros lectores de K-Magazine nos ayudaron a pagar el viaje.
Wow. Wow.
Nos ayudaron a personas, mis amigos, muchas personas nos ayudaron a poder lograr este sueño. Y yo lo consideré muchísimo porque era una gran oportunidad. Fuimos la primera empresa startup mexicana en ser seleccionados en este proyecto, que es un proyecto considerado por el Ministerio de Startups en Corea y Emprendimiento como muy
o
prestigioso.
Sea, Corea te becó, bueno, te lo apoyó para seguir adelante con este proyecto.
Sí.
Y bueno, platícanos, ¿cómo fue esta entrada a Corea? Porque digo, ok, suena muy bonito, me fui a Corea, pero
no.
Pues, también tiene su reto, ¿no?
Sí, pues la verdad es que fue súper complicado porque, como les digo, fue muy rápido. O sea, por el proceso de COVID, teníamos que hacer cuarentena. Entonces, teníamos que entrar a Corea antes. Yo tenía que entrar a Corea antes del 14 de agosto.
Y de 2020.
Sí. Y contemplando que tienes que hacer tu cuarentena. Y el proyecto empezaba en febrero. Entonces, la verdad es que estábamos primero seleccionados dos personas. Pero en el proceso nos quitaron el apoyo y nos dijeron que solo una persona podía asistir. Entonces, tuvimos que cambiar todos los planes y tienes que llegar, fue como esas películas, de verdad, fue una película, de verdad, porque
cuando
llegábamos,
te toca, aunque
sí, 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 sí,
llegamos al aeropuerto, yo llegué al aeropuerto, todo era como, ya sabes, todos vestidos de blanco, disfrazados, bocas, al aeropuerto, y después al aeropuerto te enviaban al hotel, todos, me sentía como, no sé, una especie de Stranger Things, como... Así, nadie te tocaba, estuve 14 días y celebré mi cumpleaños sola en el hotel, literal, 14 días hasta que ya después te sacan. Y bueno, ahí es cuando inicia, empiezo a conocer todo, empezamos con el proceso de aceleramiento y todo, pero fue muy interesante porque yo no había salido en los 6 meses que estábamos en México.
Y eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo es ahorita esto ya de vivir ahí? Y además, pues, o sea, ya trabajas desde ahí, ya eres como emprendedora coreana.
Sí, la verdad es que es muy interesante. Hay muchas barreras que hay que cruzar, las barreras culturales, hacer negocios en Corea, llevar los proyectos. Hoy en día, al final, me decidí quedarme en Corea porque el gobierno coreano provee una visa que se llama Visa Startup. Es un programa nuevo y al yo estar en Corea y haber llevado una idea, si funcionaba o no, ellos te dan este proceso porque avanzas al siguiente nivel. Y acepté el visado de emprendedora, pero implica muchas cosas. Implica que tienes que tú ser... tu propia empleada,
sí,
empleada,
sí, sí.
O sea, tienes que buscar
empleada
proyectos,
empleada
y empleador. Entonces yo trabajo en muchos proyectos, fuera de lo que tenemos hoy en Key Magazine es algo, pero también corremos proyectos aparte. Yo como consultora hago proyectos, trabajo para empresas internacionales que quieren entrar al mercado latinoamericano. Es el año pasado yo tuve la fortuna de trabajar con empresas como Ocesa, también con Cinemex, personalmente.
Que andan trayendo esos contenidos para acá.
Sí, y también con gobierno coreano. Este año, y los invito justamente, ganamos un fondo de gobierno coreano en el que tenemos la oportunidad de becar estudiantes, así le llamamos este programa becas para estudiantes mexicanos para que aprendan cultura coreana en colaboración con museos de la Ciudad de México.
¿Dónde van a estar? Platícanos.
Hemos estado haciendo estos cursos en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ahí atrás de Palacio Nacional, y nuestro último curso va a ser en la Biblioteca Vasconcelos, así que esos ya vayan apartando su lugar.
Este sábado, ¿verdad?
Este sábado.
¿Cómo se registran? ¿En dónde se apuntan?
Las personas que ya se registraron ya pueden asistir, y el día sábado a las 2 de la tarde les recomiendo que lleguen antes, tipo 1 o 12, para que aparten un lugar. El museo estará recibiendo más personas interesadas porque vamos a hablar de K-pop.
Eso, oye, ya casi nos vamos, pero platícanos también de que querías ahí como comentar que se apuntan también a esta beca, ¿no? A este programa en el que tú participaste.
Claro, para mí es muy importante. Me dio mucho gusto y felicidad ser la primera mexicana en ser aceptada en este proyecto. Posteriormente tuve la oportunidad de coachear a alguien para que pueda entrar a este proyecto y hoy tiene su startup. Pasó a la segunda fase y hoy justamente está ahí, es un mexicano que también está. Entonces, las personas que tienen startups, ideas, no tiene que ser relacionado con la cultura coreana. O sea, tienes que ser una idea súper fregona, ¿puedo decir eso? Así
chingona. Para hablar en coreano.
Exacto.
Sí, sí.
Y que puedas tener, con que tenga tecnología, cultura o algo que le interese y que también estudie en el mercado coreano, pueden entrar allá y la verdad es que yo estaría muy feliz de poder ayudarlos como una mentora. Yo he tenido muchos mentores como Carlos acá, y sí, muy feliz de poder ayudarlos a que ellos apliquen. Se abre cada año y ahorita estamos en febrero, ¿verdad? Entonces se abrirá como por abril.
Padrísimo.
Para que puedan tomar la oportunidad. Que
oye, creo que esto es bien importante. De repente dicen, ay, es que yo, mi negocio, nadie me ayuda.
No,
es que hay que investigarle. O sea, hay gente
que abrirse el mundo,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Oye,
no cerrarte
el mundo, o sea, y ver hacia dónde vas. Oye, se nos acabó el tiempo, pero de verdad, muchísimas gracias. ¿Dónde te seguimos para...? ¿Quién te quiera seguir y quiere platicar contigo?
Pues bueno, mis redes sociales oficiales, mías.
¿Mías de mí?
Mías de mí, es Lucero in Seúl, en Instagram, pero me pueden escribir en K-Magazine, ¿no? El equipo me reenvía siempre los emails, lucero@kmagazine.mx es mi email personal. Si tienen dudas, comentarios, anotaciones, nos vemos ahí. También estaré dando la conferencia, entonces ahí nos vemos.
Oye, pues muchísimas gracias, Lucero Santiago. Y vámonos rapidísimo, rapidísimo con el unboxing. Vámonos rápido. Traemos aquí esta bolsita tan bonita. Y ya les hablábamos de Xiaomi.
Oye, voy a decir una barrabasada, pero siempre que veo ese, pienso en el metro.
¿Por qué en el metro? Parece la tarjeta,
sí,
¿no?
Sí, 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 parece el logotipo.
Entonces, bueno, vamos a ver rapidísimo, a ver cómo abrimos esta. Ya, vámonos, vámonos, vámonos rápido.
Híjole.
Aquí tenemos los Redmi Buds 5.
Oye, está buenísimo porque soportan hasta 10 horas de escucha continua. Hasta 40 cuando, pues bueno, ahí su, ¿cómo se llama? Ay, qué bonito. Mira, estos están más bonitos que los de él, que parecen aretes. A mí no me gustan.
Tienen cancelación de ruido, con la aplicación puedes ecualizar y bueno, de precio son $649. Están súper chidos y bueno, este es el que les quería mostrar ahora. Y bueno, son parte de la nueva línea que acaba de presentar Xiaomi. Rapidísimo, 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 traemos aquí para regalar una bocina bien bonita de Vivo. Esta la vamos a regalar aquí en el estudio.
Oye,
acá bien bonita, entonces ya no la voy a probar porque no nos da tiempo, pero suena bastante chida. Y
para todos aquellos que ya andan adquiriendo sus acciones de las Águilas, ¿no?
De América.
A ver si la próxima semana hablamos de eso. Y bueno, ¿quién nos mandó?
Ay, no.
Luis, es para la computadora. Nos los mandó por 14 de febrero, pero nos llegó ya después del programa. Entonces, ya sabemos para quién es.
Sí, para mi Alexa, que es la bocina.
Que es Luis. Ah, por cierto, aquí traigo este reloj ahí que tenemos ahí encargado. Y rapidísimo, Subway, esta marca de restaurantes, hablamos de restaurantes, tiene una actividad inmersiva que se llama Subway Series porque presentaron unos sándwiches ya hechos que no vas preparando como regularmente vas ahí, sino que ya están hechos. Tienen una experiencia inmersiva. Ustedes nada más se meten aquí a Subway Series y se inscriben.
Parece
Pero nos regalaron esta
mascota,
bolsita.
¿No?
Parece pique. Pero nos regalaron aquí esta bolsa y nos la personalizaron, entonces aquí dice Abejorro Media. Entonces también para dejarla aquí en el estudio y para que cuando vayan por los chescos ya puedan bajar con la bolsa y todo.
Bueno.
Pues.
Oigan, pues hasta aquí con el multitask de esta semana. Escríbanos en @abejorromedia, @defonseca10, @carlostomasini y nos platican pues qué tan digital va su vida diaria. Muchísimas gracias a Lucero por habernos acompañado el día de hoy. Y nos vemos el próximo miércoles.
Adiós.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.